personas que están en medio nuestro. Good morning, brothers and sisters. Is good my English? I don't know. Le damos gracias a Dios realmente por el privilegio de permitirnos estar aquí. Y cuando oía a mis hermanos de la parte en inglés, me imaginaba el día que estemos en el cielo, donde oiremos la alabanza a Dios de todo pueblo, lengua o nación. Qué bendición más grande que Dios nos ha unido en un mismo espíritu a través de la sangre de Jesucristo. Donde nos divide aquella división que se formó en la Torre de Babel, donde empezaron los hombres a hablar una lengua extraña al otro. Todos hablaban una misma lengua. Sin embargo, en ese momento hubo un cambio. Pero qué bendición más grande que nosotros tendremos la oportunidad, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, de algún día estar alabando a Dios con los idiomas que Él nos ha permitido y dándole gloria a su nombre. Amados hermanos, hoy estaremos viendo en Primera de Pedro la prédica, en Segunda de Pedro la prédica número 35. Estaremos viendo el capítulo 1, los versículos 1 y 2. En nuestra prédica anterior nosotros terminamos Primera de Pedro y dimos inicio a Segunda de Pedro. Al iniciar esta segunda epístola, destacamos cómo el apóstol se identifica como Simón Pedro y utiliza la palabra siervo, palabra que le hemos sacado el juguito porque hemos hablado mucho de esa palabra, pero todavía queda más. Palabra esta utilizada por algunos de los grandes líderes de la historia de la redención y dentro de estos, Moisés, como nos dice, y no lo busquen solamente para que lo anoten, Deuteronomio 34:5, el Salmo 105:26, también utilizó esta palabra siervo, Josué, en Josué 24:29. El rey David utilizó también la palabra siervo en 2 Samuel 3:18. Todos los profetas, nos dice Jeremías 44:4. Miren lo que dice Jeremías 44:4. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta casa abominables que yo aborrezco. También utilizaron la palabra siervo Pablo, Santiago y Judas. Llamarse siervo no es más que llamarse doulos. Esclavo era rebajarse gravemente en medio de una cultura donde a los esclavos se le consideraba algo no mayor que los animales. Amados hermanos, debo confesarles que mientras preparaba este estudio, me sentía muy triste por la acción que muchas veces tomamos llamándonos hijos de Dios. Es muy triste ver cómo personas que dicen ser creyentes no tienen a Cristo en estima y se consideran a sí mismos los dueños de su vida. En vez de ser siervos de Cristo, donde no tienen derecho delante de Cristo, se consideran todo lo contrario, se consideran faraones. Y son aquellos que no escatiman cualquier tipo de excusa para no venir a la iglesia, no escatiman cualquier tipo de excusa para no estar en la oración, no escatiman cualquier tipo de esfuerzo para estar en cualquiera de las reuniones de la iglesia, ni de leer la Biblia, ni de orar, menos darle la honra y la gloria que Cristo merece. Amados hermanos, estamos insistiendo en lo que es un doulos, estamos insistiendo en lo que es un esclavo, estamos insistiendo cómo nosotros pasamos de la potestad de Satanás, un padre malo y cruel, a la potestad de Cristo, un amo amoroso y tierno. Pero qué irreverentes somos muchas veces. Amado hermano, si ese no es tu caso, esta amonestación no es para ti. Pero aquellos que tienen mil excusas para no venir a la iglesia, aquellos que tienen mil excusas para llegar tarde, aquellos que tienen mil excusas para no estar donde deben estar. Yo me cuestionaba al preparar esto, ¿será que son siervos? ¿O será que son enemigos de la cruz de Cristo? Eso es bueno, amados hermanos, que nosotros meditemos en estas cosas. Aunque la práctica podría haber sido socialmente humillante de considerarse un siervo, era espiritualmente honorable. Y eso es bueno que nosotros lo sepamos. era más bien reconocer que se tenía el deber de obedecer al amo, sin importar el costo. Hoy seguiremos ampliando este concepto, pero antes vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, venimos delante de tu presencia. Queremos darte a ti toda la honra y toda la gloria. Señor, gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra lo que nosotros somos. Qué triste que cuando vinimos a tus pies, nosotros nos creíamos los dueños de nuestra vida y aún más, nos creíamos dueños del universo. Pero qué bendición más grande que a través de tu palabra, tú nos enseñas que si queremos ser tus hijos, debemos ser siervos, siervos obedientes, siervos con un corazón para Cristo, siervos que solamente puedan decir, Señor, heme aquí, utilízame. Gracias por Cristo Jesús, porque a pesar de ser Rey de Reyes y Señor de Señores, se hizo siervo por amor a nosotros. Señor, que esto quede clavado en nuestros corazones en este día y que nosotros entendamos la posición que tenemos si somos de Cristo. Pero también, Señor, que si hay algunos que están confundidos y creen que porque una vez en su vida confesaron a Cristo como Señor y Salvador, pero viven una vida de enemistad y viven una vida de faraón para sí mismos, que despierten en este día y no que despierten en el infierno eterno. Señor, sé tú hablando a nuestros corazones en esta mañana. Bendícenos a nosotros, bendice este grupo que va al Salvador, guárdalos, líbralos de todo mal y permite que ellos puedan hacer la obra que tú has encomendado a tu pueblo. Sigue en medio nuestro, guárdanos y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, Simón Pedro, y miren la palabra aquí, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Con relación a la posición de siervo, miren lo que dijo este gran ministro de Dios, William Barclay, escocés, dijo lo siguiente: llamar al cristiano doulos o siervo de Dios quiere decir que su posesión es intransferible. En otras palabras, en el tiempo antiguo un esclavo no podía independientemente decir yo quiero ser esclavo de tal amo. No, él no tenía derecho. Ese amo lo podía vender cuando él quisiera. En el mundo antiguo el amo poseía a sus esclavos de la misma manera que poseía sus herramientas. Un siervo podía cambiar de amo, pero un esclavo no podía hacerlo. Un esclavo no podía hacerlo. Amados hermanos, cuando nosotros vemos esto, relacionamos lo que yo decía al principio. Muchas veces nosotros siendo siervos de Cristo o diciendo que somos siervos de Cristo, no gobernamos. Y por el meladaganariamente no voy a la iglesia, no voy a la iglesia. Y si no quiero orar, no oro. Y si no quiero leer la Biblia, no la leo. Qué equivocado estamos. El evangelio bíblico es este, es un enfrentamiento con la vida de cada uno de nosotros. Para que entendamos que si somos siervos, nosotros no nos pertenecemos. Tan simple y sencillamente como lo ven. El cristiano pertenece inalienablemente a Dios, o sea, es intransferible e invendible. Una vez tú pasaste de las tinieblas, del amo cruel y malo, a los pies de Cristo, ese amo que tú y yo tenemos, que es Cristo Jesús, jamás nos va a vender. Siempre seremos siervos de Cristo por su gracia. Pero qué amo más bueno nos tocó. Qué triste que creyentes o que dicen ser creyentes quieren irse de ese amo bueno a un amo malvado y cruel como es Satanás. Y quiere que Satanás le haga maldad. Y quiere que Satanás lo destruya. Es inentendible, amados hermanos. ¿Cómo con un amo como Cristo queremos huirle y queremos volver a las viejas andanzas, aún siendo creyente? Amados hermanos, si nosotros salimos de las tinieblas y vinimos a la luz, si nosotros salimos de un amo cruel y malo para venir a un amo que dio su vida por nosotros, es inentendible cómo algunos creyentes se comportan. Es inentendible. Es inentendible cómo el pastor y los líderes tienen que andar detrás de ellos constantemente. Y siempre hay una queja, y siempre hay una excusa. Amado hermano, si tú entendieras y yo entendiera realmente lo que nosotros somos, la cosa fuera muy diferente. Por eso nosotros estamos viendo esta parte. En el mundo antiguo, el amo podía hacer lo que quisiera con su esclavo. Tenía poder hasta de la vida o la muerte de su esclavo. Ya lo dijimos anteriormente. Un amo en esa época podía mandar a matar a su esclavo y nadie, absolutamente nadie decía nada, porque eso era una propiedad de él, como si fuera un chivo, como si fuera una vaca. Esa era la característica de un esclavo. El cristiano no tiene derechos propios porque se los ha rendido a Cristo. Amados hermanos, eso debemos entender tú y yo. Tú y yo, si somos creyentes, no tenemos derecho porque nos hemos rendido a Cristo. Entonces, ¿cuál es el derecho de yo sacar mi tiempo para mí constantemente? Tenemos un amo tan bueno que nos permite irnos de vacaciones. Tenemos un amo tan bueno que nos permite gozarnos. Tenemos un amo tan bueno que nos permite ciertas libertades. El amo cruel y malo no nos permitía absolutamente nada. ¿Sabe cómo nos tenía el amo cruel que teníamos antes? Usted simplemente haga pecado y deleítese en el pecado. Y usted es un esclavo del pecado. Y no puede salir de ahí. Maldad, pecado. El que tenemos ahora nos da la libertad. Nos da la libertad de nosotros poder planificar correctamente unas vacaciones de familia. Y unas vacaciones en nuestro tiempo. Y tomarnos momentos de esparcimiento para nosotros. Pero nosotros queremos atarnos al viejo amo. Sin embargo, nosotros no tenemos derechos propios. Quiere decir que le debe una incuestionable obediencia a nuestro amo. En la ley antigua, la orden del amo era la única ley que debía obedecer o acatar el esclavo. Oigan eso, la única ley que debía acatar el esclavo no era la ley de la nación donde se vivía. No, señor, él no llegaba ahí. Él tenía un amo inmediato y ese amo inmediato era el que mandaba sobre él. Y oigan esto, inclusive, si a un esclavo se le ordenaba hacer algo que violaba la ley general, no podía protestar porque la orden de su amo era la ley. En otras palabras, imagínense ustedes que en un país, en un lugar, estaba prohibido matar a otra persona. Si el amo le decía a ese esclavo, ve, mata a esa persona que me hizo daño, ¿sabe lo que hacía el esclavo? Tenía que ir. Esa era la ley de él, la del amo, no la del país donde viviera. ¿Se dan cuenta lo que era un esclavo? ¿Se dan cuenta lo que es estar subyugado bajo un amo específico? La pregunta que yo te hago en base a esto, ¿cuál es tu amo? ¿Y qué haces tú por tu amo? Si tu amo es Cristo, el deber tuyo y el deber mío es obedecer al pie de la letra lo que nos dice nuestro amo. Y amados hermanos, jamás, jamás, nuestro amo nos va a pedir que hagamos algo mal hecho. Porque Él es tres veces santo. Porque Él es Dios. Porque Él es soberano. Sin embargo, Él quiere que tú y yo, ¿sabes lo que Él quiere para ti y para mí? El bien. El bien es lo único que quiere. Es lo único que quiere es el deleite de tu alma para con Él. Él se deleita contigo. ¿Por qué tú y yo no nos deleitamos con Él? Porque esa apatía quiere decir que estamos todavía más sumidos en esa maldad. Estamos sumidos en nuestro pasado. Despertemos, amados hermanos, despertemos, somos esclavos de Cristo, voluntarios. Acuérdense lo que era un esclavo voluntario, cuando se horadaba la oreja a las mujeres que tienen sus aretes. El significado de eso es que cuando había un esclavo y el esclavo, el amo le decía, mira, yo te voy a dar la libertad. Le decía el amo, vete con tu familia donde tú quieras, ya tú eres un hombre libre. ¿Sabes lo que hacían algunos esclavos? Le decían, amo, usted ha sido tan bueno conmigo, yo no me quiero ir de su lado. Y ese amo regularmente le daba de las posesiones que tenía, si tenía vacas, si tenía caballos, si tenía ovejas, le decía, llévate esas ovejas para ti y tu familia. Oigan qué bueno, eran algunos amos. Y le decían, vete, forma tienda aparte, ya tú eres libre. ¿Sabe lo que hacían algunos de esos esclavos? Le decían, mi amo, yo no me quiero ir de su lado. Usted ha sido muy bueno conmigo. Cuando pasaba eso, ¿sabe lo que hacía el patrón? El amo le horadaba la oreja y le ponía una argolla. Mujeres, la argolla, ese es el símbolo. Entonces le horadaban la oreja, le ponían, cuando él iba a la plaza, decían, y este no era el... Ah, no, espérate, ya no, este hombre es libre, pero es un esclavo voluntario. Este hombre es un esclavo voluntario, ya no es el esclavo de aquel que lo maltrataban y lo podían matar, no. Este hombre tiene la libertad de su amo, es un esclavo voluntario. ¿Sabe lo que Cristo hizo? Se hizo voluntario, un esclavo voluntario. Cristo siendo Dios, para liberarte a ti, para liberarme a mí. Entonces tú y yo hoy somos esclavos voluntarios de Cristo, pero no entendemos lo que es ser un siervo. Yo vine a Cristo, acepté al Señor un día y hago lo que me dé la gana con mi vida. Qué mal testimonio dan algunos con eso. Qué mal testimonio. Amados hermanos, entendamos de una vez por todas el papel que nosotros representamos dentro de la vida de la iglesia, dentro de la vida del cristianismo. Es por eso que el cristiano solo debe tener una pregunta que hacer. Y esto es bueno que te quedes con eso. Una sola pregunta que hacer. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Esa es la única pregunta que tú y yo debemos tener. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Amados hermanos, si pasamos revista al día a día, ¿eso es lo que nosotros hacemos? ¿Eso es lo que nosotros hacemos? Si ya nosotros antes de levantarnos, el afán que tenemos es el trabajo, el afán que tenemos es los hijos, el afán que tenemos el esposo, el afán que tenemos es lo que voy a comprar, lo que voy a hacer, a la tienda que voy a ir. Eso es, no es lo que hacemos tú y yo en el día a día. Porque si nosotros como creyentes debemos decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? De ahí la importancia, amados hermanos, que al levantarnos lo primero que nosotros hagamos es, Señor, me encomiendo a ti. Orarle a Dios, pedirle a Dios, suplicarle que Él nos bendiga en ese día y cuál es su plan para conmigo. Ay, si las cosas me salen diferente a la que yo tenía planificado. ¿O no te pasa? Voy para el trabajo, se me ponchó una goma. Ay, cuántas cosas pensamos o decimos. Ay, si viene un incidente donde no puedo llegar a tiempo donde yo iba. Amado hermano, no dijimos que, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Acaso Dios no nos puede enseñar de lo que nos pasa ese día? Entonces vemos los caminos que se tuercen según lo que nosotros pensábamos. Y nunca vemos a Dios por ningún sitio. Cuando puede ser que Dios utilice eso mal que nos está pasando para hacernos bien. ¿O acaso no es lo que dice la Biblia? A los que a Dios aman, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál? Todas las cosas le ayudan a bien. Un momento, ¿qué quiere decir eso? Todas las cosas. Lo que te pase bueno, lo que te pase malo a tus ojos, Dios está obrando en tu vida. Ay, pero esto es una desgracia. No, tú lo ves como una desgracia. Dios no lo ve como una desgracia. Dios lo ve como algo que Él tenía ya guardado para ti, para hacerte bien. Y a veces, de la manera que Dios ablanda nuestros corazones, es haciéndonos lo que nosotros entendemos un mal. ¿Y cómo es posible que me digan a mí ahora que yo tengo esta enfermedad? ¿Y cómo es posible que me esté pasando esto cuando yo tenía un plan? ¿Cómo es posible que yo tenía mis vacaciones planificadas? Y de repente viene esto. No, ¿y dónde está Dios? ¿Sabe dónde está Dios? Ahí. Está en su trono y está contigo. Y dentro de esa dificultad que te está pasando, Él quiere enseñarte. Amado hermano, ¿acaso no es así que Dios habla del corazón de nosotros cuando somos orgullosos, como de hecho lo somos? Y cuando nosotros somos arrogantes, como de hecho lo somos. Y cuando nosotros nos creemos que somos independientes. Y Dios dice, no, mira, no. Como yo he dicho, amado hermano, hay gente que no viene, ni que tú lo llames, ni que le caiga tú detrás. Y yo siempre he dicho, van a entrar por esa puerta, aunque sea en una silla de ruedas así. Si es la voluntad de Dios, van a venir o van a ir donde tengan que ir. Amados hermanos, no nos gobernamos y tenemos a un Dios poderosamente grande que tiene el control absoluto de todo lo que existe, porque Él fue quien lo creó. Y si tú eres de Él, Él tiene un plan contigo. El problema es que tú tienes un plan diferente al de Dios. Y en el tuyo, ahí tú no ves a Dios por ningún sitio. En el de Dios, Él te ve siempre y siempre está ahí. ¿Dónde está Dios? Ahí contigo todo el tiempo. ¿O acaso no dice la palabra de Dios que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces Él no está fuera de ti, Él está dentro de ti. El problema es que tú no lo ves. El problema es que la bruma no te deja ver. Amado hermano, la forma en que Dios nos enseña es ese. Por eso debemos decir, Señor, ¿qué quieres que haga? La orden de Dios es la única ley que tú y yo tenemos. Lo que Dios nos ordena es la ley que tú y yo tenemos. El problema es que queremos tener otra legislación. Quiere decir que debe estar constantemente a su servicio un verdadero creyente. Constantemente a su servicio. Si yo te pongo a hacer un ejercicio ahora mismo, un ejercicio breve, de una retrospectiva de tu vida, ¿cuál es el plan tuyo para esta semana a partir de hoy? Yo estoy seguro que ya tú tienes tu plan de acción. Hoy, cuando salga de aquí, ya voy a comer a tal sitio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. La semana que viene, ta, 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 ta. ¿Dónde está Dios en todo eso? Ay, no, pastor, yo oro. Usted sabe que cuando yo voy en el camino, yo oro. Ay, Señor. No, tú lo que constantemente estás diciendo, Señor, líbrame de mal. Que no tenga un choque, que no tenga un accidente, que se cumpla el plan que yo quiero. ¿Es el plan tuyo y el mío? ¿O no? ¿Me estoy equivocando? Cuando debería hacer todo lo contrario. Señor, ¿qué tú me tienes para hoy? No importa lo que sea, ¿qué tú me tienes para hoy? Yo voy a esperar por eso. Y cuando me llegue, sea bueno o sea malo a mis ojos, ¿sabe lo que debemos decir? Gracias, Señor. Yo no sabía que esto venía, pero yo estoy dispuesto como un capitán, como un soldado para obedecer a mi capitán. Amado hermano, esa no es la actitud tuya ni mía. Ya tú y yo tenemos trazados los planes de nuestra vida, no los planes que tiene Cristo para con nosotros. En el mundo antiguo, el esclavo no tenía tiempo propio, no tenía vacaciones, no tenía tiempo de ocio. Cuando un esclavo se sentaba fácilmente con un látigo, lo paraban de ahí a trabajar constantemente, no había horario. Todo su tiempo pertenecía a su amo. ¿Y el tuyo? ¿A quién pertenece? ¿A Mamón? ¿Al Dios de la riqueza? ¿Al Dios de las ganancias? Sí, estoy en horario, tiempo completo. Y full time, y overtime, y time, 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 time. Y todo lo que me den time, time, y venga la moneda, bienvenido sea. ¿Tú eres esclavo de quién? ¿Tú eres esclavo de Cristo o tú eres esclavo del dinero? ¿Tú eres esclavo de la universidad cuando empiezan a estudiar? Ah, no, ya yo soy estudiante universitario, se olvidó Dios. Y yo se lo digo a los jóvenes y ellos lo saben. No te pongas a estudiar de día, estudia de madrugada. Estudia de madrugada, no vengas con el cuento que no fui a la iglesia porque tenía que estudiar. Hoy no existe la madrugada. No existe. Ay, no, es que yo tengo que dormir, pastor. No, no duerma, duerme menos. Pero no te juegues con Dios. Entre tú escoger las cosas de Dios y escoger las cosas del mundo, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es la excusa que tú me das para producir tanto dinero? No, pastores, para mantener bien a mi hija y a mi esposa. ¿Sabe cuáles son los resultados? Y ustedes lo saben. Gente que trabaja el full time, el overtime y el time time, los matrimonios están desbaratados, destruidos, y ustedes lo saben. Y los hijos están destruidos, porque los hijos lo que le quisieran decir a los padres, yo no quiero tanto dinero, yo te quiero a ti. Yo te necesito a ti, no te veo aquí en la casa. Y de repente la responsabilidad pasa a ser de la madre o de repente pasa a ser de la nana. ¿Y cuál es la nana? El celular, la tablet. Le compran al niño pequeño una tablet, le compran un celular. Él se pasa el día entero ahí tranquilo, idiotizando a los hijos. Se lo repito, idiotizando a los hijos. Y después no saben qué hacer con ellos. Este es un monstruo, pequeño tirano. Pequeño tirano, patea a la madre, patea al padre, no respeta a nadie. No hay forma de controlarlo. Un verdadero tirano. ¿Cómo? ¿Cómo se hizo? Papá y mamá trabajando, produciendo, produciendo. Y dinero. Para después, cuando lleguen a cierta edad, decir, y valió la pena todo lo que yo hice. Valió la pena. Dejé mi juventud, dejé mi vida. Ahora estoy, como dicen ustedes los mexicanos, todo achacoso. Con 20,000 enfermedades, no sirvo para nada. ¿Y dónde dejé mi juventud? Y ya esto era todo. Le sale el dinero ahora hasta por la nariz, si es que está ahí, porque él se va rápido también. eso es lo que hemos visto con grandes peloteros, con grandes famosos en mi país, y yo estoy seguro con el de ustedes también. Ah, que era beisbolista, ah, que era futbolista, ganó millones y millones que yo ni siquiera la suma, sé cómo se suma eso. Hay calculadoras que no dan para calcular tantos millones de dólares o euros, y de repente llegan a la vejez o llegan a cierta edad y lo gastaron todo en Las Vegas, lo gastaron todo en mujeres, lo gastaron todo en muchísimas cosas, y hay que hacer una recolecta para buscarle una hospitalización. ¿Y qué pasó? Entonces después reflexionan y dicen, dejé mi vida en esto. Amado hermano, ¿vale la pena realmente lo que nosotros estamos haciendo? ¿Vale la pena el cambio que nosotros damos? ¿Vale la pena nosotros tener un orden de prioridad diferente al que Dios tiene para nosotros? Despertemos, amados hermanos, despertemos. El cristiano no puede ni deliberadamente, consciente o inconsciente, programar su vida con las horas y actividades que pertenecen a Dios y horas y actividades para hacer lo que quiera. Un verdadero hijo de Dios no planifica así. Por eso las oraciones son tan suaves. Voy en el camino y voy orando, Señor, que no me pase un choque, Señor, que no se me dañe el vehículo. Señor, esas son las oraciones. ¿Dónde aparece Dios? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es el plan tuyo para conmigo hoy? Señor, ¿qué enseñanza tú me tienes? Esas no son las oraciones, amados hermanos. Las oraciones siempre es para un cuidado. Cuida a mis hijos, líbralo de todo mal. Señor, que no le pase un accidente. Señor, que no me enferme. Mira, está dando la enfermedad tal, yo no quiero que me dé a mí. El cristiano es necesariamente una persona cuyos momentos todos deben de estar al servicio de Dios. ¿Oyeron eso? Un verdadero hijo de Dios, todos los momentos deben estar al servicio de Dios. Pedro, al presentarse como siervo y apóstol de Jesucristo, establece un modelo para todos aquellos en el liderazgo espiritual. El anonimato sumiso y sacrificial de un esclavo combinado con la dignidad y el significado de la autoridad de ser un apóstol. O sea, en la forma en que el apóstol Pedro inicia, Simón Pedro, siervo de Jesucristo y apóstol, él está diciendo, yo soy lo que soy. ¿Qué? Un siervo. Un servidor, un doulos, uno que está al servicio de uno que lo comanda. Y después dice que él es un apóstol. Para los líderes, ¿qué nos enseña eso? Ah, no, el pastor de la iglesia, gran cosa. Gran cosa. Amados hermanos, y no lo digo con despecto de lo que Cristo ha puesto a hacer en mi vida. Lo digo como nosotros muchas veces nos inflamos. Y de repente ya yo soy pastor, yo estoy por encima de Cristo y aquí se hace lo que yo diga. Dios me libre de eso. Dios me libre de eso y Dios nos libre como iglesia de tener eso. Yo soy un doulos igual que tú. Yo soy un servidor igual que tú. Yo soy un siervo igual que tú. Lo único que Dios me ha encomendado, el precioso momento y la preciosa oportunidad de predicar su bendito evangelio. Pero debo ser un servidor también. Pedro se situó en el lugar donde correspondía. Y por eso dice, Simón Pedro, siervo de Jesucristo. Esta segunda epístola fue enviada a los mismos cristianos que recibieron la primera epístola. Formaban parte de lo que vimos en la primera epístola, de los elegidos de Dios esparcidos en las regiones gentiles. Acuérdense, los gentiles eran los que no eran el pueblo del pueblo de Israel. Todos aquellos que realmente eran fuera de Israel, eran del Ponto, eran de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esos creyentes eran gentiles en su gran mayoría. O sea que a quien se está dirigiendo el apóstol Pedro en su segunda carta es a gentiles. La expresión que dice habéis alcanzado implica que la salvación de los creyentes es un regalo. Amados hermanos, la salvación es un regalo de Dios. Es algo que tú y yo no merecíamos y que Dios, por su pura gracia, nos dio. Cuando habla de una fe, no es más que la respuesta humana de fe. Dios es soberano y el hombre es responsable. Amado hermano, debemos ver esa parte. A veces venimos a Cristo y nos creemos que todo es sensaciones y que todo es algo que yo siento. No. No, Dios es soberano, el hombre es responsable. Hay una responsabilidad humana que tú y yo debemos cumplir. ¿Nosotros nos salvamos por obra? ¿Sí o no?
No.
No. ¿Por qué nos salvamos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Un regalo que no merecemos. Pero, dice la Biblia, muéstrame tu fe sin obras. ¿Qué dice la Biblia? La fe sin obra es muerta. O sea, ¿cómo tú me dices a mí que tú eres creyente si realmente a ti no te interesa absolutamente nada el reino de Dios? Y le vives huyendo a la iglesia, y le vives huyendo a los hermanos. Y son aquellos que cuando desaparecen de aquí, como yo le he dicho, nos encontramos en Walmart, valga el anuncio para Walmart, nos encontramos en otro sitio, y en un pasillo de allá se esconde, porque ahí viene el pastor, y si te ve a ti también, ¿o no? Ahora, si ese hermano está viniendo regularmente a la iglesia, te busca, pastor, de lejos te llama. Pero hay aquellos que están huyéndole al evangelio y que tienen 20,000 excusas. Se esconden atrás de los pasillos, rápido, ahí viene el pastor. Y los hijos le dicen, ponte tu bata rápido, ven, 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 sígueme, rápido. Ojalá que nunca se metan en una caja de esa de la donde están las televisiones, huyéndole al pastor y huyéndole a los miembros de la iglesia. Amado hermano, eso es lo que nosotros vemos en la vida de cada uno, de aquellos que están viviendo una vida desordenada. Dios es soberano, el hombre es responsable. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana forman los elementos esenciales de la salvación. Solo cuando el Espíritu Santo avive el alma muerta de alguien después de escuchar o leer el Evangelio, a esto es lo que se llama la fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? Un corazón y una vida muerta y Dios le da vida. Esa es la fe salvadora. Iniciada de modo que el pecador pueda aceptar la redención. Todos los elegidos, sin excepción, han recibido como un don la fe que salva. Efesios 2, 8 al 9. Vamos a Efesios 2, 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Miren ahí cómo fuimos nosotros salvos. Por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, el Señor nos dice claramente por qué nosotros hemos sido salvos. Tú y yo somos salvos, no por algo que nosotros hicimos. Tú y yo somos salvos por la pura gracia de Dios. Nuestra respuesta en la salvación es la fe, pero aún esto, la fe, no es de nosotros, pues es un don de Dios. Por eso ustedes ven personas que dicen, yo tengo mucha fe. No, no importa cuánta fe tú tengas, si mucha o poca. Es en qué tú has depositado tu fe. Tú puedes tener mucha fe en el sistema de Estados Unidos. Tú puedes tener mucha fe aquí. No, es que yo vivo aquí. Es una nación poderosa. Y si la nación se derrumba, ¿ahora en qué crees? Y si tú tienes, como yo he dicho, $100 en el banco, a veces tenemos $100 y ya no creemos que somos más que los demás. $100. Y si el banco quiebra, ahí viene la depresión. ¿Y qué te pasa? No, el banco quebró y los $100 que yo tenía, y ahora mis $100. Depresión. Eso pasa, amados hermanos. ¿Sabes por qué? Porque tu fe estaba depositada en el objeto incorrecto. Cuando tú tienes tu fe depositada en Cristo, no importa, dice la Biblia, que aunque remuevan el cielo y la tierra, en el que tú crees es inamovible. ¡Guerra! Ahora, que mira Ucrania, Rusia, puede venir la Tercera Guerra Mundial, que venga la que quiera y las que quieran. Yo sé que yo tengo mi hogar seguro, yo no sé tú, pero yo sé dónde yo voy, y yo sé en quién he creído, y yo sé quién es mi padre, y yo sé quién es que me cuida, y yo sé quién es que me sostiene. Y ese es el Dios que creó todo el universo y que tiene el control, ¿sabe de quién? Tiene el control de Putin. Él tiene el control de Putin. ¡Ay, qué malo ese hombre! Sí, él lo tiene, como lo tuvo de Adolfo Hitler. ¿Qué pasó con Adolfo Hitler? Dios lo utilizó como va a utilizar posiblemente algunos medios, algunos métodos para traer a la iglesia aquellos que andan huyéndole a la iglesia. Los judíos estaban esparcidos, ¿saben qué? Produciendo moneda en el mundo entero. Y había en la Biblia una profecía donde decía que la nación de Israel se iba a constituir de nuevo. Y eso era un imposible desde el punto de vista humano. Pues Dios permitió que un loco llamado Adolfo Hitler empezara a acabar con los judíos en todas las partes del mundo. Ese hombre le cogió fue con los judíos. ¿Y saben lo que hicieron los que quedaron vivos? En vez de irse a otro país donde fuera más próspero, dijeron, vamos a nuestra nación a darle todo nuestro apoyo a una nación que está destruida. Se cree el Estado de Israel. Pero eso estaba predicho en la Biblia. ¿Sabe lo que se cumplió? Una profecía. Y se cumplió como, como ellos querían, como Dios la tenía ya escrita. ¿Y sabe lo que va a pasar con esta guerra? Eso mismo. Ahí en Ucrania, en esos lugares, hay creyentes que están sufriendo ahora mismo, hermanos en Cristo de nosotros. Y puede ser que algunos de ellos sean de esos desobedientes, que tenían a dónde vivir, un apartamento, dinero, y ahora están huyendo y se están acordando otra vez de Dios. Amados hermanos, no nos juguemos con Dios. Eso no quiere decir que a todos le está pasando lo mismo. Ahí hay creyentes fieles, ahí hay creyentes que son fieles a Dios y están sufriendo. Pero Dios le está dando la oportunidad ¿de qué? De que prediquen el Evangelio y de que testifiquen con su vida a otros. Eso fue lo que hizo y ha hecho Dios a través de toda la historia. Dios ha permitido que el creyente testifique a otros. Amados hermanos, esa es la forma que Dios utiliza. La fe es un regalo de Dios al que cree. Miren lo que dice Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Miren lo que dice con relación al creyente, cuando dice a vosotros, y a nosotros los creyentes, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que, sino también que padezcáis por Él. ¿Se dan cuenta? O sea, hay creyentes que están pasando dificultad, hay creyentes que están padeciendo por Cristo, por decir que son creyentes. Dice la Biblia, no es solamente que creáis, porque entonces a nosotros se nos vende el evangelio de la prosperidad. Y el evangelio que se nos vende es, si tú vienes a Cristo, se acabaron todos tus problemas. Si tú vienes a Cristo, tú eres pobre porque estás en pecado. Tú estás enfermo porque estás en pecado. Amados hermanos, eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia en ningún sitio, todo lo contrario, míranlo ahí. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, muchas veces cuando nosotros nos convertimos en nuestra familia, ¿qué es lo primero que pasa? Empiezan los ataques en la familia de nosotros. Una esposa que se convierte, ¿qué es el primer enemigo que tiene? El esposo. ¿O acaso le dice, ay, mi amor, qué bueno que tú te convertiste, ahora vas a ser una mujer amorosa? No. ¿Y qué fue? ¿Te volviste loca? ¿Y ahora quién me va a acompañar a mí a las quebraditas y a beber los tragos? ¿Es loca que te volviste ahora? Ya sí es verdad. Eso fue la amiga tuya, la que va, que trabaja contigo, que es loca también. Y te puso a ti loca con eso, con el evangelio. Ahí empieza la enemistad. Hijos que se convierten en los papás le dicen, ajá, ¿y ahora qué fue? ¿Te metiste a eso ahora? Amado hermano, eso es lo que nosotros vemos. Pero la Biblia nos dice claramente, no es el evangelio de la prosperidad. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia nos dice que a nosotros se nos ha concedido no solamente que creamos, sino que padezcamos también por Cristo. Por eso vemos que la fe es un regalo de Dios al que cree. La fe salvadora de los creyentes está disponible debido a la justicia de Jesucristo. Cristo imputó su justicia a nuestro favor, de manera que los pecadores reciben la vida eterna porque el Salvador les atribuye su justicia perfecta, como nos dice ahí más adelante Filipenses 3:8-9. Miren lo que nos dice. Filipenses 3:8-9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, dice el apóstol. En otras palabras, cuando yo conocí a Cristo, ¿sabe lo que yo hice? Valoré quién es Cristo y lo demás lo tuve sin importancia. mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, cuando yo conocí a Cristo, entonces yo me di cuenta qué es lo que tiene verdaderamente valor. Y la pregunta que cae ahí es, ¿verdaderamente eso es lo que ha pasado en tu vida? Cuando tú que dices que te convertiste a Cristo, inmediatamente lo conociste, tú dijiste, esto tiene valor incalculable. Lo demás no me interesa. O por el contrario, tú dices, no, yo tengo ahora, yo mantengo esas cosas de antes, eso es lo que yo valoro. Pero Cristo está ahí por si la mosca me falla una de estas. Amado hermano, esa es la vida de muchos creyentes que dicen ser creyentes. Siguen con sus posesiones, siguen con su amor por el mundo, pero tienen a Cristo ahí como un pitcher emergente. ¿Ustedes se acuerdan los pitchers en Grandes Ligas? Que vienen y le dan palo y están haciéndole carrera al que está pichando y dicen, traigan al emergente. Cristo para muchos es un pitcher emergente. Me están dando palo, traigan a Cristo para que piche él. ¿O es que nosotros, siendo creyentes, tenemos un pitcher que es excelente pichando y que va a tirar todos los juegos perfectos, quiere decir sin carrera y sin hit, porque él sabe pichar perfectamente? Un creyente sabe que tiene ese pitcher siempre y que no se le cansa el brazo. Pero el que no, entonces tiene a Cristo como el pitcher emergente. Amados hermanos, y lo digo con mucha pena y mucha tristeza, es triste cuando tú ves personas que se unen a la oración porque se le está muriendo el abuelo, la mamá o el hijo. Y ahí ese día está en la oración y ya uno mismo dice sin querer pecar, ¿qué pasó aquí? Porque oye que todos los miércoles hay oración, pero ese día que él nunca va o ella nunca va, ese día está ahí de primero. Porque es la abuela o es la mamá o es la hija que está grave o el esposo. Y si eso está pasando contigo, no tenga pena, como dicen ustedes. Pídele perdón a Dios y únete a la oración como quieras. Pero no solamente para ese día. El pueblo de Dios está orando por cosas que hay una lucha espiritual a muerte. ¿O ustedes creen que Satanás no se está tranquilo ahora mismo que tú estás sentado ahí yo predicando el evangelio? Él quiere distraernos, él quiere destruirnos. Tenemos un enemigo en común. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para combatir eso? Cristo llevó en la cruz la ira de Dios contra todos los pecados de aquellos que habían de creer. Todos los pecados. De modo, dice la palabra de Dios, miren lo que nos dice, 2 Corintios 5, 17, 18 y 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17, 18 y 19. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren lo que dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nuestros pecados fueron imputados a Cristo para que Dios pudiera imputar a los creyentes toda la justicia que era de Él. Amado hermano, todos nuestros pecados fueron borrados si somos creyentes, pero la justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Esta justicia cubre por completo a los redimidos, como nos dice Isaías 61:10. Y no lo busquen, si quieren lo oyen y después lo buscan. Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. No solamente Dios nos salvó y nos redimió, sino que nos vistió con ropas adecuadas para la salvación. El apóstol identifica a Jesús no solo como Salvador, sino como Dios. Por eso la expresión a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En otras palabras, Pedro lo que está diciendo, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, Jesucristo es Dios. Acuérdense que los judíos no creían eso. Los judíos decían, este es un maestro más. No, Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo estaba cuando el hombre creó lo que creó. Y por eso la palabra de Dios nos dice claramente que Jesucristo es Dios. Isaías 43:11 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, y miren, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y dice el versículo 11 de Isaías 43, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Finalmente, al estudiar estos textos de segunda de Pedro, versículos 1 y 2, formulamos las siguientes preguntas, y son preguntas para ti. ¿Has alcanzado por la justicia de Dios y el Salvador Jesucristo la fe? ¿O tú tienes otra u otras formas o maneras a través de tu propia justicia, a través de tus ídolos, a través de tus vírgenes, a través de tus santos, a través de tus creencias personales o particulares? ¿Tú tienes otra forma de cómo salvarte? En segundo lugar, si la has alcanzado y profesas la fe en Jesús, ¿realmente valoras lo que Él hizo por ti, cargando sobre Él todos tus pecados e imputando su justicia a tu favor? Y una tercera pregunta, ¿cómo tú demuestras ese agradecimiento a Dios? ¿Viviendo de espalda a Él y a su pueblo? ¿Huyendo en los supermercados cuando ves un creyente como si vieras al diablo y a la cruz? ¿Viviendo despreciando lo que Él ama y amando lo que Él aborrece? Ojalá que hoy sea un día verdaderamente para meditar en estas verdades y tomar con seriedad la vida cristiana. Y si aún no has alcanzado, por la gracia de Dios, la justicia que es por la fe en Jesucristo, que sea hoy el día en que tú alcances realmente esa gracia. Porque tú no sabes qué podría pasar en el mañana. Ni tú ni yo sabemos lo que va a pasar con tu vida. Amados hermanos, si nosotros hemos creído en Cristo, valoremos lo que Cristo hizo por nosotros. Pero también entendamos cuál es el papel tuyo y cuál es el papel mío. No somos independientes, no somos dueños de nuestra vida. El dueño de nuestra vida es Cristo Jesús. Y si todavía tú no lo conoces, no te juegues con un día más después, cuando yo esté más viejito. Tú no sabes cuál es el día en que vas a partir a una eternidad y no sabes si es con Él o sin Él. Yo te digo, por lo que dice la Biblia, que si has creído en Cristo, tienes seguridad de salvación. Pero si no la tienes, lamentablemente verás un infierno eterno donde ya jamás habrá oportunidad para que salgas de allí. Este es el momento. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, venimos delante de tu presencia agradecidos por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros en este día, trayendo arrepentimiento, trayendo convicción de las cosas que hemos visto. Como iglesia e individualmente, queremos pedirte perdón, porque muchas veces nosotros hemos creído que nos pertenecemos a nosotros mismos. Oh Señor, perdón por este pecado. Ayúdanos a entender que somos hijos tuyos, que somos siervos tuyos y que el único que puede mandar y comandar nuestra vida es Cristo Jesús, quien derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario por amor de cada uno de nosotros. Que no se nos olvide esto, Señor, pero aquellos que todavía no te conocen, que tengan la oportunidad en este día de venir a tus pies en arrepentimiento y fe. Señor, solamente tú puedes hacer esta obra en el corazón de nosotros. Confiamos en ti, esperamos en ti. Sé con nosotros y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.